Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia. Don Enrique Cantera, profesor de la UNED, nos hace un análisis de las crónicas hebreas de la Baja Edad Media dentro del monográfico La Sociedad Española en la Baja Edad Media a través de las crónicas que emite este curso el Departamento de Historia Medieval de nuestra universidad.
Uno de los hechos que más ha llamado siempre la atención a los estudiosos de la cultura hebrea medieval es la escasez de escritos de carácter propiamente histórico frente a la abundante y valiosa aportación judía a los restantes campos de la literatura, así como también en la producción filosófica, teológica y científica en general. De este modo, en tanto que las civilizaciones cristiana e islámica manifestaron a lo largo de la Edad Media y en las más diversas áreas geográficas un particular interés por relatar por escrito los acontecimientos memorables del pasado, el judaísmo medieval postergó claramente el género historiográfico, cuyas características, además, difieren considerablemente de las de los modelos cristiano y musulmán. Esta realidad resulta especialmente significativa si tenemos en cuenta que desde los tiempos bíblicos y a lo largo de la antigüedad, los judíos dieron sobradas muestras de poseer un gran sentido en la manera de concebir la historia, así como también una decidida voluntad de conservar los recuerdos del pasado histórico de su pueblo. No en vano, casi la mitad de los escritos bíblicos tienen un carácter propiamente histórico. Diversos investigadores del judaísmo medieval se han interrogado acerca de las causas que pudieron provocar esta escasez de la producción historiográfica hebrea. Para algunos autores pudo ser la influencia del pensamiento talmúdico lo que llevaría a los judíos de época medieval a desinteresarse por la historia contemporánea, contentándose con el modelo histórico de la Biblia. Para otros autores serían también causas de tipo religioso, aunque distintas. Así, hasta la llegada del Mesías esperado, los judíos no se consideran sujeto histórico, sino exclusivamente objeto, por lo que no considerarían dignos de memoria histórica los hechos vividos por su comunidad. Pero junto a estas causas de carácter religioso-teológico, deben ser tenidas en cuenta también otras que podríamos denominar como de carácter externo. Así, para el historiador hebreo Hayim Ben Sasson, las divergencias en los planteamientos de la historiografía hebrea de época medieval con relación a los modelos cristiano e islámico obedecerían a la ausencia de protagonismo político por parte de la comunidad hebrea a lo largo de toda la Edad Media. En este sentido, no cabe duda de que la historiografía medieval en general estuvo estrechamente vinculada con procesos históricos de identidad político-geográfica que favorecían el desarrollo de sentimientos patrióticos que vinculan a un pueblo con un territorio concreto y que le confieren un destino común ligado a esas tierras. En definitiva, la falta de un territorio propio por parte del pueblo hebreo en época medieval y su sometimiento a gobiernos extraños a él motivarían que el estímulo para producir literatura histórica fuera muy diferente para los judíos que para sus contemporáneos cristianos y musulmanes. Por otra parte, la comprensión de la compleja realidad de la historiografía hebrea medieval obliga a tener en cuenta otro factor de fundamental importancia, como es la concepción histórica del pueblo judío. La historia tiene para los judíos un valor cosmológico y teológico, de forma que se iniciaría con la creación del mundo y concluiría con la instauración definitiva del reino mesiánico. El historiador hebreo ofrece una visión de los hechos históricos, pasados y presentes, que gira siempre en torno a la historia del pueblo elegido de Dios. La historia de los otros pueblos solo le interesa en función de las relaciones y de las implicaciones que tiene con la historia judía. Del mismo modo, los acontecimientos históricos son siempre interpretados a la luz de un fin teológico, que no es otro que la salvación final del pueblo de Israel, que tendrá lugar después de soportar diversas pruebas purificadoras. Asimismo, la historiografía hebrea acoge leyendas y tradiciones antiguas, en muchos casos de carácter puramente fantástico, pues para el historiador hebreo de época medieval no era tan importante la veracidad de los hechos que se relatan como la enseñanza que podría extraerse de ellos. La finalidad principal de la obra historiográfica sería hacer ver al pueblo judío, que vive en un medio manifiestamente hostil, que el Dios de sus antepasados permanece con él, lo que le infundiría ánimos para perseverar en sus creencias. Si se analiza detenidamente la producción historiográfica medieval judía, es fácil comprobar cómo la mayor parte de los escritos históricos surgen en momentos concretos, con ocasión de acontecimientos trascendentales en la vida de la comunidad judía en la diáspora. Así, dos de los sucesos que más honda trascendencia tuvieron para el judaísmo europeo medieval, las cruzadas por una parte y la expulsión de los judíos de España y Portugal por otra, dieron lugar a una importante producción historiográfica. Se trata estos de acontecimientos que no solo se consideraban dignos de memoria, sino que además exigían una explicación. Por este motivo no debe llamar la atención que la mayor y la mejor parte de la producción historiográfica hebrea, desde la antigüedad y hasta el mismo siglo XIX, fuera redactada por judíos sefardíes en los últimos decenios del siglo XV y a lo largo de la primera mitad de la centuria siguiente. Esto se explica también teniendo en cuenta los especiales lazos de unión existentes entre los judíos sefardíes y Sefarad, es decir, España, de forma que ninguna de las diásporas judías que tuvieron lugar en otras áreas geográficas europeas a lo largo de la Edad Media dio lugar a un sentimiento de recuerdo tal hacia la tierra que se veían obligados a dejar, como sucedió con el caso de los judíos sefardíes. La producción historiográfica hebraico-española puede ser clasificada en dos grandes grupos. En primer lugar, las obras cuyos autores, a quienes podría denominarse cronistas de la tradición judía, tienen como objetivo fundamental mostrar la perpetuación, a través de los tiempos, de la ley mosaica, tanto de la ley escrita como de la ley oral, así como también la transmisión fiel de la tradición a través de las sucesivas generaciones. Y en segundo lugar, las obras dedicadas a relatar con detalle las persecuciones y las calamidades que habían sufrido los judíos en la diáspora, en diversas épocas y en distintas áreas geográficas, con el fin de reforzar a los judíos en la fe y propiciar los sentimientos de unidad y solidaridad entre ellos. Dentro del primer género historiográfico citado, es decir, el de la cronología hebraica, destaca de forma muy particular la obra titulada Sefer HaKabbalah, es decir, Libro de la Tradición, obra compuesta por Abraham ben David en el siglo XII. En su primer capítulo, el autor expone los propósitos de su obra, consistentes en demostrar el origen divino de la ley oral, recibida por Moisés en el monte Sinaí junto con la ley escrita, y demostrar también la transmisión fiel de esta ley de generación en generación hasta los maestros de su tiempo. De este modo, trataba Ben David de desvirtuar las acusaciones lanzadas por la herejía caraíta, según las cuales la ley oral era una mera invención de los rabinos. El caraísmo atacaba los cimientos mismos de la tradición judía, defendiendo la exclusiva validez de la ley escrita y negando cualquier valor, por tanto, a las enseñanzas de la Mishná y del Talmud, así como también negando toda autoridad religiosa a los rabinos. Con el fin de demostrar la procedencia divina de la ley oral, Ben David recurre al método llamado de la cadena de transmisión. Narra la recepción por Moisés de la ley oral junto con la ley escrita y narra también su transmisión de generación en generación, lo que le permite fijar la cronología de los hechos más relevantes de la historia del pueblo judío. La crónica aparece estructurada en 7 capítulos dedicados a los distintos grupos de líderes rabínicos a quienes compete la transmisión de la tradición: los Tanaín, los Amoraín, los Saboraín, los Gaonín y los Rabanín. En el capítulo 7 se relata la transmisión de la tradición desde las academias babilónicas a Al-Ándalus y se ofrecen noticias de gran interés sobre el judaísmo andalusí entre los siglos 10 al 12. A lo largo de la obra, Ben David aborda el análisis de hechos relacionados tanto con la historia propia del judaísmo como con la historia universal. Por lo que se refiere a la cuestión judía, llama la atención el interés que este autor manifiesta por el tema de las sectas, sosteniendo la tesis de que todas ellas son en realidad una única escisión dentro del judaísmo, lo que contribuiría a reforzar, por otra parte, la idea de que también existía una única corriente oficial dentro del judaísmo. Al tratar cuestiones relativas a la historia universal, Ben David se interesa principalmente por aquellas que afectan de forma directa al pueblo hebreo. Aspecto muy interesante es también el que se refiere al esquema general del desarrollo histórico que acepta este autor y que se corresponde con el esquema tradicional de sucesión de los cuatro grandes reinos que, según la visión profética de Daniel, culminaría con la venida del Mesías esperado. Ben David establece la siguiente secuencia: Persia con Babilonia y Media, Grecia con Roma, Persia-Roma, es decir, Bizancio, y el Islam. Tras el triunfo primero y la derrota después del Islam, se accedería al tiempo en el que sería anunciada la llegada del Mesías. Por lo tanto, el Sefer HaKabbalah transmite un mensaje fundamental, como es la inminencia de la era y del reino mesiánico. A lo largo de la obra es fácil detectar una sobreestimación del papel histórico desempeñado por el pueblo judío, lo que no parece una interpretación casual, sino que responde a un plan preconcebido por el autor. Cuando la obra fue redactada, hacía muy poco tiempo que los almohades habían provocado la ruina de las esplendorosas comunidades judías andalusíes. Era, por tanto, un momento de desánimo generalizado, por lo que se hacía necesario presentar una tradición fuerte y vigorosa, una indubitable esperanza de redención mesiánica y un pueblo valeroso que en momentos especialmente graves a lo largo del curso de la historia había dado muestras de fortaleza, de unidad y de espíritu de independencia. En definitiva, el Sefer HaKabbalah de Abraham Ben David es una obra de enorme interés desde el punto de vista historiográfico y cuya influencia sobre los cronistas judíos de época bajo medieval sería muy notable, en particular sobre los autores hebraico-españoles. Influidos notoriamente por la obra de Ben David, diversos cronistas hispano-hebreos redactaron a fines del siglo XV otras obras cuya finalidad primordial era, asimismo, mostrar la transmisión de la tradición y registrar los principales sabios del judaísmo. Solo ocasionalmente incluyen relatos de lo que puede denominarse historia política de los reinos hispanos. Son estos los capítulos de estas crónicas que mayor interés tienen desde el punto de vista histórico, y en ellos se mencionan a algunos reyes hispanocristianos, centrando la narración en sus éxitos bélicos frente al Islam, así como también en sus relaciones con la comunidad judía. Muy especial interés tienen aquellos relatos de los acontecimientos que los cronistas vivieron personalmente o que conocieron por personas que los habían vivido, y en concreto la salida de los judíos de los reinos hispanos como consecuencia del edicto de expulsión de 1492 y el surgimiento de comunidades sefardíes en diversas ciudades del norte de África, en particular en Fez. Son estas crónicas el Sefer HaKabbalah, o Libro de la Tradición, de Abraham ben Salomón de Torrutiel, el capítulo 50 del Kisur Zeker Sadik, o Compendio de la Memoria del Justo, de Rabí Yosef ben Sadik de Arévalo, el Sefer Yuhasim, o Libro de los Linajes, de Abraham Zakut, y el Ma'amar al-Seder Hadorot, o Tratado sobre la Sucesión de las Generaciones, del judío granadino Seadia Indanan. El segundo de los géneros historiográficos cultivados por los cronistas hispano-hebreos es, como ya se indicó anteriormente, el relato de las persecuciones sufridas por el pueblo judío en la diáspora. Esta modalidad historiográfica tiene también una finalidad eminentemente religiosa, consistente en reforzar a los judíos en la fe mosaica. El mensaje principal que subyace en estas obras es que las persecuciones sufridas por el pueblo judío son una consecuencia del abandono del cumplimiento de la ley. Pero lo mismo que se habían superado estas dificultades en el pasado, también se superarían las que se estaban padeciendo en el momento presente. Ya con motivo de las primeras cruzadas, fueron redactados algunos informes acerca de las persecuciones que habían sufrido los judíos en diferentes localidades alemanas de la cuenca del Rin. Simultáneamente fueron redactados unos martirologios en los que se registraban los nombres de los mártires judíos y las ciudades en las que se habían producido. Estos escritos eran leídos en las sinagogas con motivo de las oraciones públicas por los difuntos. De estos escritos acerca de persecuciones particulares y de estos martirologios se formaron más tarde unas compilaciones generales, en las que se anotaban las persecuciones y las calamidades padecidas por los judíos desde los tiempos más remotos de la historia, así como también en las más diversas áreas geográficas. Dentro de este género sobresale, sin duda alguna, la crónica titulada Shevet Yehudá, o la vara de Judá, redactada en su mayor parte por Salomón Ben Berga, y esta obra no solo es la más completa de su género, sino que además para la mayor parte de los estudiosos de este tema está considerada como la crónica hebrea más original de las edades media y moderna. En el breve prólogo que precede a esta obra, el autor señala que su propósito consiste en dar a conocer a los hijos de Israel las aflicciones sufridas en tierra extranjera, para que, como se dice literalmente, se tornen hacia el Dios de las misericordias, implorando su favor para que expíe sus pecados en gracia de los que han sufrido y haga cesar sus tribulaciones. Los 64 capítulos del Shevet Yehudá narran otras tantas persecuciones sufridas por el pueblo judío a lo largo de la historia. Entre ellas, las que se describen con mayor detalle son las que tuvieron por escenario España y Portugal, constituyendo la principal aportación de esta crónica. Ben Berga trata de averiguar cuáles fueron las causas que motivaron las persecuciones antijudías, desarrollando una auténtica filosofía de la historia del pueblo judío. El odio que los cristianos sentían hacia los judíos lo achaca Ben Berga a la soberbia y al orgullo de los judíos, que les llevaba a despreciar a los pueblos con los que convivían, así como también a la riqueza desmesurada y a la práctica del préstamo usurario y a sus especificidades en materia alimenticia que despertarían el recelo de sus convecinos. En definitiva, Ben Berga se muestra muy crítico con los correligionarios de su tiempo, que se verían inmersos en interminables discordias internas y que sólo conservarían, para este autor, en muy pequeñas dosis, la antigua grandeza del pueblo hebreo. Como es habitual en la cronística medieval, a lo largo del relato se incluyen narraciones fabulosas, recurriendo a personajes inventados e incluso a crónicas inexistentes. Pero la intención del autor no es permanecer en un mundo de fábula. Se trata de recursos literarios que le ayudan en el que es su propósito principal, consistente en analizar la situación social de los judíos castellanos y las causas que habían motivado su expulsión, así como también en investigar el trágico destino secular del pueblo hebreo. De este modo, los estudiosos del Shevet Yehudá han puesto de manifiesto el trasfondo histórico de buena parte de la obra y la existencia de un plan preconcebido que guía el relato. En conclusión, pese a que se trata de una obra algo desigual, no cabe duda de que desde el punto de vista historiográfico está muy por encima de las crónicas hebreas anteriores y de sus contemporáneas. Es una obra en la que se refleja el esplendor pasado de la cultura judía, pero en la que al mismo tiempo se vislumbra ya un tiempo nuevo, que marca la transición del medievo al renacimiento y que presagia una era nueva en la cultura hebrea. Su aportación a la literatura hebrea es de fundamental importancia, pues es la primera ocasión en la que se ofrece ya una perspectiva del problema judío, analizando con detalle los aspectos económicos, sociales y propiamente humanos del mismo. No es difícil vislumbrar algunos toques de ironía en unos casos, de desesperanza en otros, que desbordan ya el típico cuadro de la historiografía medieval. No menos interesantes son algunas notas de psicología social que pueden rastrearse en el Shevet Yehudá y que permiten profundizar en el conocimiento del interesante tema de la imagen de los judíos en la época medieval. También es destacable en esta obra la gran riqueza de nombres propios y de lugar que pueden encontrarse, así como las abundantes noticias sobre costumbres de los judíos en diferentes regiones y una interesante colección de cuentos populares de origen hebreo que permiten también reconstruir multitud de facetas del folclore de los judíos hispanos. Las numerosas ediciones que se han hecho de esta crónica, así como las múltiples traducciones a distintas lenguas y las frecuentes citas que del Shevet Yehudá pueden encontrarse en la historiografía hebrea, son la prueba más evidente de la alta estima en la que siempre se la ha tenido y del interés que su lectura siempre ha suscitado. A este mismo género historiográfico pertenece también la obra titulada Emek Habaká, o El Valle del Llanto, redactada en Génova por Josef Hacohen, judío también de origen español. Siguiendo el ejemplo del judío de origen portugués Samuel Uske, quien en 1553, publicó una obra titulada Consolasan as tribulações de Israel, Hacohen hizo una recopilación general de las persecuciones más importantes padecidas por el pueblo hebreo desde la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo hasta la fecha de redacción de su obra en 1573. En general, Josef Hacohen se muestra como un historiador minucioso que busca informes a través de conocidos suyos que residían en otros países y que interroga a viajeros que cruzaban por Italia, que no hay que olvidarlo, a mediados del siglo XVI era punto de confluencia de las principales rutas mercantiles de Oriente y Occidente. Los relatos más interesantes son aquellos en los que se narran hechos vividos por el autor, en particular los que tuvieron como escenario la Italia del siglo XVI. De este modo, El Valle del Llanto es una obra fundamental para el estudio del judaísmo italiano en la época del Renacimiento. En definitiva, los últimos decenios del siglo XV y los primeros del XVI marcan una restauración de la historiografía hebrea, en la que destacaron con luz propia diversos autores hispanojudíos. Pero este auténtico renacimiento de la historiografía judía se diluiría a lo largo de las centurias siguientes, no volviendo a conocer un momento de esplendor similar al de fines de la Edad Media, ya hasta el siglo XIX.